yeşilken bizim metal kovuldu.
Líder Visa presenta.
Hola, 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 ¿cómo están? Esto es J&M Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Estamos comenzando este nuevo año 2024 con un nuevo programa. Y bueno, antes que comenzar con las noticias y todo eso, déjenme hablar. Un poquito, vamos a echar un poco de coto, porque pues resulta que es un nuevo año. ¿Y qué significa esto? Pues en la realidad nada, es un día como cualquier otro, es una semana como cualquier otra, es un jueves como cualquier otro. La única variante que se le podría encontrar es que estamos en una semana que corresponde a una fecha que está más adelante de la anterior. Entonces estamos en el futuro. Hay varias personas que tienen sus propios rituales del fin de año, del año nuevo. El pensamiento mágico ronda mucho justamente en las personas, en la cultura popular mexicana. Hay quienes hacen lo de los calzones de colores, hay quienes sacan sus maletas para tener viajes, etcétera, etcétera. Yo la verdad no hago nada de eso. Las lentejas y eso, nada, nada, nada. Para mí es como cualquier otro día del año. Pero para lo que sí nos sirve muy bien estas fechas, pues es para reflexionar, para ver el paso del tiempo, para ver qué es lo que hemos estado haciendo, en dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Porque ya es un año nuevo más, en el sentido de que ya llevo yo, serían 7 años realizando este proyecto de J&M Metal Roboto. Entonces, ustedes saben que al principio yo estaba con otras personas, con otros amigos que realmente me estaban ayudando, apoyando a realizar este programa. De hecho, este programa fue idea de esos amigos. Yo en algún momento, por ahí por el año 2002, 2003, tuve un programa de radio en la estación Animedia, Radio Animedia. Y bueno, debo decir que era un programa muy ñoño, hablaba justamente de anime viejito, de anime que ya casi nadie conocía, y pues tenía una audiencia muy baja. ya después, para salir de la carrera, yo estudié diseño gráfico y comunicación. Entonces, para salir de la carrera, buscando yo una manera de completar el servicio social, me uní a una campaña de Ike Radio, en donde justamente estaban solicitando locutores, y lo que ellos te decían, que con lo que te podían apoyar, no con dinero ni nada de eso, pero sí te podían ayudar a completar pues tu trámite de seguro, perdón, del servicio social. Total que me metí también, igual con unos amigos, estuvimos haciendo programas sobre cómics. Hablábamos de los grandes personajes, hablábamos de Superman, de Spider-Man, sobre sus orígenes, sobre sus formas de ser, de expresarse, los diferentes artistas, dibujantes, escritores, entintadores, etcétera, que había detrás de cada uno de ellos. Después de... bueno, también teníamos entrevistas con algunos estudios de historieta, con algunos dibujantes, algunas escuelas, etcétera. Y ya después de ese, el siguiente programa al que ya estoy yo metido es este de Giant Metal Roboto. Nosotros iniciamos justamente queriendo entrar en el mundo de los conciertos, de los grandes eventos que pululan aquí en la Ciudad de México. Entonces hablábamos nosotros de bandas grandes, de bandas importantes, de eventos que estaban por llegar, justamente para poder obtener las acreditaciones. La música era algo muy 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 importante de este proyecto. Desafortunadamente, pues yo la verdad es que no sé mucho sobre música, no sé mucho sobre esos temas. Esos más bien los trataba mi compañero Guillermo Telles, él está haciendo todavía un muy buen trabajo, en su propio sitio web. Y entonces, vaya, se perdió esa parte de música. Después yo solo con Julieta, pues estábamos echando más chacoteo que otra cosa, chismes y cosas así. Pero pues con la pandemia se tuvo que ir Julieta, porque se tuvo que quedar en su casa pues aislada como todos nosotros. Y pues al final ya no regresó más que de manera muy esporádica en algunos programas. Total que por fin esto lo estoy haciendo yo completamente solo. Ya yo lo estoy armando y dije, bueno, ¿qué es lo que podría ser bueno que apareciera en este programa? Y obviamente, como lo que yo más conozco es la cultura popular, los cómics, la ciencia ficción, las películas, las series de televisión, el anime, todo esto, pues yo supuse que un programa sobre noticias de este medio podría llegar a ser suficientemente importante o suficientemente entretenido para la gente que nos está escuchando justamente en estos momentos, que están aquí en esta transmisión. Y pues ese es el punto, ese es el eslabón. He estado dando noticias constantes sobre el medio del cómic y la historieta y el cine y bla bla bla, pues desde hace ya 4 años, 4 años solo he seguido con esto. Y bueno, tú puedes decir, ¿qué ganas con esto, Eric? ¿Qué es lo que te ha beneficiado a ti con este programa? Y la verdad es que puedo decir que muy, muy poco. Prácticamente pues no he visto yo beneficios, solamente son gastos. Tengo que pagar pues todos los servicios que tienen que ver justamente con mantener un sitio web de noticias y con hacer todos estos live streams. Miguel Ángel Velázquez Morales dice: hola Eric, hola Miguel, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien, espero que tu familia esté muy bien. Salúdamelos a todos. Y bueno, entonces estoy yo aquí echando mi hate de que prácticamente yo no he visto que esto crezca. Y es por eso que me interesa el tema del año nuevo, porque ya, como les digo, llevo 7 años. Estoy aquí en estos momentos, en mi séptimo año, realizando este programa de Giant Metal Roboto. Y no me malinterpreten, me gusta mucho, me entretiene mucho, es como una salida para mí, porque soy una persona que prácticamente no sale de su casa, estoy todo el tiempo encerrado, solamente pues consumiendo cultura popular, viendo series de televisión, viendo anime, viendo películas, etcétera. Entonces, pues eso es de lo que yo hablo, de lo que sé, de lo que me gusta. Y me gusta platicar, hablar de las cosas que me llaman la atención. Por eso continúo yo con este programa. Pero pues a la larga sí no le veo como que qué onda a todo esto. Estamos en YouTube. Muchos amigos conocidos de otros medios me han dicho: no, pues métete a YouTube, que en YouTube vas a ganar mucho dinero y que no sé qué y que bla bla bla. Pues YouTube lo tengo también desde hace como 7 años y yo no he visto pues absolutamente ninguna entrada, ¿no? Así, nada, nada. Apenas el año pasado, apenas en octubre, noviembre del año pasado, YouTube me permitió hacer la prueba de monetización. Y pues yo dije: ah, pues muy padre, así ya si puedo comenzar a monetizar los videos de YouTube, pues ya puedo comenzar por lo menos a generar un dinerito que me permita mantener el sitio web y todo esto al aire, funcionando. Pero no, a YouTube no le pareció mi contenido, dijo que no era bueno para monetizar, el canal no era bueno para monetizar, que prácticamente pues no se podía hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo algunos videos ahí en el canal de YouTube que son películas raras o son películas viejitas, son películas que ya prácticamente pues muy pocas personas conocen o han visto, y entonces como que trato de alguna manera de recuperarlas y de mantenerlas vivas en el internet para que alguien las vea, pero ese estilo de contenido pues no le gusta a YouTube. Tengo todos mis programas, este es el programa 364. En estos 7 años que llevo haciendo ya en Metal Roboto, llevo haciendo 364 programas, a lo mejor un poquito más, porque hay unos que no han sido numerados, que han sido especiales, que han sido en otros lugares, etcétera, etcétera. Total, que todo mi contenido original, es decir, yo hablando aquí al micrófono como estoy en estos momentos, pues eso prácticamente no se ve. Tengo a lo mucho 3 vistas, 4 vistas, ¿no? De este tipo de videos. Con lo que generé más o menos más vistas y con lo que generé justamente más suscriptores fue con videos de otras cosas. Luego, como soy parte de la prensa, aunque usted no lo crea, las distribuidoras de cine pues me envían videos, ¿no? Me envían trailers, me envían detrás de cámaras, me envían videos musicales, cosas así. Entonces yo he subido esos al canal y ese contenido es el que ha producido muchas mayores vistas de todo lo que, pues de todo el contenido que yo tengo. Y también es las películas que les había comentado, pues son más vistas, ¿no? No, digo yo, no son miles o no son millones, pues son 100, 200, 300 vistas, ¿no? De cada uno de estos videos. Entonces, lo más sencillo es que me dicen, pues quita todos esos videos para que tu canal pueda ser monetizado. Yo digo, sí, pero si quito esos videos, entonces, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar aquí para que la gente vea? Porque la gente que está, no, los poquitos suscriptores que tengo, las poquitas vistas que tengo, son por esos videos. Netamente y hablando completamente en la realidad, son por esos videos. Son por esas películas. Entonces me dicen, quítalas y ponlas en otro canal. Bueno, los quito y los pongo en otro canal. ¿Y qué va a pasar con este? Se va a perder completamente toda la audiencia. Se va a perder completamente todas las vistas. Y a lo mejor ya hasta pierdo los suscriptores, porque obviamente ese no es el contenido por el que se suscribieron. Y entonces realmente pues no sé qué hacer. Si realmente quito ese contenido, probablemente ya me va a permitir YouTube, Google, monetizar mi canal. Pero si no genero suficientes vistas, si no genero suficiente persona que esté atento para los anuncios de YouTube, pues poco, muy poco me va a servir que esté el canal monetizándose. Al menos esa es la cuestión a la que he llegado yo. Y pues es algo que me preocupa. Muchas otras personas iniciaron también sus proyectos de live stream, de producciones y cosas así en la época de la pandemia. O sea, mucho tiempo después que yo. Y aún así ellos tienen pues mayores vistas, mayor contenido, mayor audiencia, comentarios, mensajes y todo. Y yo me pregunto entonces, ¿qué es lo que está mal con mi contenido? ¿A la gente no le gusta el cine? ¿A la gente no le gusta la televisión? Todas esas cosas. O a lo mejor lo que no le gusta a la gente soy yo. No les gusta mi cara, no les gusta mi voz, no les gusta yo. Y eso pues es problemático, porque yo soy todo lo único que tengo para vender, ¿no? En fin, eso es lo que me he estado yo preguntando y planteando pues ya desde hace tiempo, sobre cuál podría ser el futuro de estos live streams. Ahora, yo muchas veces hago esto para no estar deprimido. Literalmente, en lugar de estar acostado en mi cama sin hacer nada, porque pues nadie me ve, nadie me quiere, no tengo amigos, bla 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 bla, pues me alegra poder venir aquí, poder expresarme, poder encontrar gente conectada como Miguel Ángel, pues que están escuchando las barbaridades que digo. Es una catarsis, es algo que me ayuda emocionalmente. Entonces no lo estoy haciendo por dinero, por fama, por nada de esto, sino simplemente me está sirviendo como catarsis. Eso está muy bien, pero vuelvo a repetir, ¿qué más me está originando este proyecto? Pues la verdad es que no le veo yo razón. Y cada año que llega el recibo de todo lo que tengo que pagar y de que no hay más entradas y todo esto, pues sí, realmente sí me deja medio preocupado y triste de a dónde se está yendo mi vida, a dónde se está yendo mi carrera, por así decirlo. Pero pues bueno, solamente es algo que puedo pensar y que puedo expresar, pero que realmente no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna respuesta, al menos hasta el momento que yo veo. Ahora tengo el sitio de roboto.mx, que es lo que me es mi fuente principal de ingresos, tengo que decirlo. Roboto.mx, estar escribiendo artículos en este sitio web pues genera visitantes, y esos visitantes pues generan clics en el tráfico, en los anuncios, y ese clic en el tráfico, en los anuncios, es lo que poco a poco pues me va generando una pequeña contribución que me ayuda a mantener todo este proyecto. Pero también hubo varias broncas en el año pasado. Yo no me inicié bien, inicié muy, muy a gusto, muy tranquilo el año, pero después comenzaron a pasar algunos problemas con amigos con los que tenía yo con los que estaba yo realizando eventos. De pronto dejaron de hacer los eventos, dejaron de asistir, dejaron de promoverlos, dejaron de hacer cosas, y yo realmente me puse muy triste porque pensé, ¿qué es lo que yo había hecho o qué es lo que yo genero en la gente que hace que se alejen de mí, que no se queden conmigo? Y realmente pues es algo que me entristeció mucho, que me preocupó mucho. Y pues ahí yo seguí, ¿no? Dije, bueno, si no quieren hacer eventos, no hacemos nada, ¿no? Pero seguimos como amigos de... y tan tan. Y pues ahí sigo con estas personas, con estos amigos, con este grupo de la líder familia. Y hay quien me dice, no, pues ya salte de ahí, cambia de amigos, cambia de perspectiva, encuentra una nueva razón de vivir, un nuevo grupo de personas con quienes platicar, con quienes convivir. Y pues sí, se dice muy bonito, se dice muy fácil para las personas que son sociables o que no les cuesta trabajo sociabilizar con otras personas. Pues sí, se siente ideal y es justamente el plan ideal. Pero para mí, que me cuesta justamente entablar conversaciones, que me cuesta enfocarme o adentrarme en un grupo, pues sí es realmente algo pues algo complicado. Vaya, no es imposible, nada es imposible, pero pues sí es algo complicado. Total que en eso he estado en estos meses, ya después de varios meses en los que tuve un bajón, y justamente por esos bajones emocionales, pues no había escrito tanto como escribía antes en el sitio de Roboto. Eso obviamente provocó que se bajaran las visitas, que se bajaran las vistas del sitio web, y eso obviamente provocó que se bajaran los ingresos, ¿no? Entonces ese es mi propósito de este año, del año 2024, volver a cargar el sitio de roboto.mx, volver a escribir en él, volver a meterle artículos diario, ser más constante, para que así, espero yo, se pueda recuperar el índice de audiencia, de visitas que tenía el sitio web hace como un par de años, que yo creo que fue su mejor tiempo, en donde yo escribía prácticamente a diario. Y bueno, pues eso es lo que yo quería expresar con ustedes. Esto es simplemente expresar mis preocupaciones, expresar mi sentir, lo que yo veo, lo que yo siento acerca de cumplir un nuevo año, de estar otra vez enfrente de todos ustedes, y realmente con esa carga o con esa cuestión de no saber pues para dónde va todo esto, esperando que en algún momento pues llegue a subir o que llegue a menguar en algo, pero pues también solamente esperar y esperar y esperar, pues no es algo bueno, ¿no? Es como ponerme a rezar, pues no, rezando no voy a conseguir absolutamente nada. Entonces realmente tengo que cambiar algunas cosas, algunas situaciones. Y por eso quería yo preguntarle al bonito público, a la bonita audiencia, si es que debería yo continuar con este contenido de noticias, o si hay algo mejor que quisieran escuchar, que quisieran ver en este programa. Tengo el segundo programa de Visitantes Nocturnos, y la verdad es que a Visitantes Nocturnos le ha ido mucho mejor que a este programa, porque ahí pues he hablado sobre monstruos, sobre cosas de terror y bla bla bla. No mucho, pero sí genera un poquito más de gente que está interesada en esos temas. Sobre, bueno, algo parecido a lo que hacen los de leyendas legendarias sobre crimen real y esas cosas. Es el contenido que más jala, que más escuchas tengo en ese programa de Visitantes Nocturnos. Entonces, no sé si de plano cambiarlo a un programa de crimen, o mantenerlo como un programa en donde yo leo sobre cosas de terror. En fin, tengo que ver qué es lo que funciona. Tengo que ver qué es lo que puede llegar a hacer que la gente se mantenga viva y expectante en este canal. Dice Miguel Ángel Velázquez: creo que tu programa también te libera de mucha carga emocional. ¿Carga emocional? Pues sí, es una catarsis hacer este programa. Tienes toda la razón. Y básicamente por eso lo sigo haciendo. Aunque no me genera más nada, lo sigo haciendo justamente porque me gusta. Y la verdad es que sí me gusta hablar con la gente. Es algo que me gusta. No hacer plática pequeña y esas ondas, pero hablar de literatura, de cómics, de terror, todas esas ondas es algo que me gusta expresar mucho, mucho, mucho. Pues en fin, este es mi mensaje de Año Nuevo. Espero, o me disculpo de que no haya sido más optimista, pero pues así son las cosas. A veces no todo es color de rosa. Y para terminarla de amolar, no sé por qué hoy amanecí así con este dolor de garganta, con esta ronquez. Yo que no salgo a la calle, que trato de mantenerme pues aquí en casa y sin salir, justamente para no tener problemas de salud, pues resulta que me enfermé. Y pues ya ni modo, tengo que ver ahora cómo curarme. Pero en fin, si les parece bien y si no les aburre más, vámonos a las noticias ñoñas. Venga. Pues bueno, estamos en las noticias y les voy a platicar sobre Adam Driver, Resulta que ustedes conocen a Adam Driver porque es un actor que se ha caracterizado por estar en varios proyectos de Hollywood. El más interesante quizá de todos sus proyectos recientes ha sido justamente la interpretar el villano principal en la trilogía secuela de Star Wars. Adam Driver yo lo vi más chavito, más morro, en una serie de televisión que aparecía en el canal HBO que se llamaba Girls. Y la verdad es que yo cuando lo dije, yo pensé, este morrito está medio feo, medio, no sé, como que se ve rarito. Y no quiero yo expresar algo en contra de nadie, pero pues sí se me pareció sus facciones y todo esto, pues como que estaba rarito. Y sin embargo se convirtió ahorita, pues es prácticamente la estrella del momento en Hollywood. Todas las chavas se desviven por él, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, no, pues qué equivocado estoy yo. Qué bueno que no soy mujer, porque no me habría llamado la atención. A lo mejor se atravesaba Adam Driver en mi vida y yo no le hacía ni caso por pensar que estaba feíto. Y quién iba a pensar que se iba a convertir en toda una estrella de Hollywood. Pero bueno, este actor que interpretó a Kylo Ren en la polémica trilogía secuela de Star Wars apareció en el podcast Smartless a través de Adam Driver Archive en Twitter durante las vacaciones para aclarar las cosas sobre su regreso a una galaxia muy muy lejana en medio de rumores sobre él coprotagonizando con Daisy Ridley la próxima película Jedi Order. Les dijo a los presentadores y compañeros actores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes que este no es el caso cuando le preguntaron si se hablaba de que él estuviera involucrado en más proyectos de Star Wars. Y dijo, están haciendo cosas pero no conmigo, no haré más. Y continuó con la pregunta, le dijeron, ¿terminaste porque el personaje terminó? Y él respondió con un sí. Así básicamente les dijo, mi personaje está muerto, no me han llamado, yo ya no estoy más en ninguna película de Star Wars. Y pues tiene que ser obvio, si esta película se origina después del episodio 9 de Star Wars, pues Kylo Ren está muerto, no tiene por qué aparecer más, a menos que continúen con su fantasma o algo así, pero no sé, lo dudo. Ahora voy a hablar sobre Marvel, porque resulta que la película de Thunderbolts, que es la que está próxima a estrenarse, según yo, acaba de perder a Stephen John. ¿Quién es Stephen John? Es un actor que apareció en The Walking Dead y en otras cosas. Según los informes, la estrella de The Walking Dead e Invincible, Stephen John, dejó la próxima película del equipo de antihéroes de Marvel, los Thunderbolts. Según fuentes que hablaron con The Hollywood Reporter, John no aparecerá en Thunderbolts a pesar de que está casi confirmado que interpretará a Sentry, quien es quizás el superhéroe más poderoso pero más peligroso de todo Marvel. The Hollywood Reporter no ofreció una razón explícita para la cancelación de la participación de John en la película, aunque hizo referencia al retraso de Thunderbolts causado por las huelgas de escritores y actores de 2023 que efectivamente paralizaron a Hollywood. Pues bueno, no tengo nada mal en contra de ese actor. Si no aparece en la película o si encuentran a otro, pues no me va ni me viene, la verdad. Ahora vamos a hablar de El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey. Bueno, en un giro de la trama, en menos de una semana después de que comenzara el año nuevo, los papás Millennial se encontraron con un en un frenesí festivo cuando la edición extendida del Señor de los Anillos, El Regreso del Rey, fue misteriosamente eliminada del servicio de transmisión Max. En Reddit, los fanáticos de El Señor de los Anillos rápidamente señalaron que la película fue eliminada aleatoriamente de Max. A pesar de que las ediciones extendidas de las otras dos películas de la trilogía de Peter Jackson aún están disponibles para transmisión. Ayer vimos unas 2 horas y decidimos ver el resto en Año Nuevo, escribió una persona y con nombre de Jeffiro en el subreddit del Señor de los Anillos. Y continuó: lamentablemente, sin embargo, la película desapareció. Solo está todas las demás películas y El Hobbit, normales y extendidas. Pero que no cunda el pánico. De fuentes familiarizadas con el asunto, le dijeron al sitio IGN que la película fue eliminada de Max debido a un problema técnico, pero que la película volverá a estar disponible pronto en el servicio de transmisión. Pues yo no tengo esta plataforma de Max, pero sí tenía interés justamente en ver El Señor de los Anillos este Año Nuevo o esta Navidad, echarme el maratón completo. Yo creo que igual y me lo aviento en este enero. Ahorita lo que acabo de ver así en maratón fue la última temporada de My Hero Academia, que no lo había visto, Gomen Nasai, pero está bastante bonita. Está muy buena, esperemos a ver qué tal le va a la temporada 7. Y bueno, ahora pasando un poco a los videojuegos, resulta que el Tetris de Nintendo, ha sido considerado o se creía imposible de completar, incluso para los fanáticos más dedicados, pero finalmente ha sido completado. Un niño fenomenal de 13 años llamado Willis Blue Scotty Gibson fue el primero en lograr la improbable hazaña que lo llevó a alcanzar el nivel 157 antes de llegar a lo que los fanáticos llaman la pantalla de muerte final. Un nuevo video muestra el progreso de la comunidad para superar la famosa y desafiante versión del juego, que carece de funciones posteriores como la capacidad de almacenar piezas. Incluso los expertos solo pudieron llegar al nivel 38 antes de que fuera imposible mantener el ritmo. Sin embargo, una técnica introducida en 2021 llamada rodar, que se lograba utilizando la parte inferior del control, revolucionó la comunidad del Tetris y generó una serie de nuevos récords mundiales. La avalancha de récords llevó a la comunidad a preguntarse hasta dónde podría llegar el Tetris. Los jugadores que avanzaban hacia nuevas fronteras comenzaron a descubrir colores corruptos, algunos de los cuales hacían que los bloques fueran casi demasiado oscuros para verlos, a los que apodaron carbón y anochecer. Una investigación en profundidad llevó a los jugadores a darse cuenta de que el juego podría fallar en el nivel 155, lo que resultaría en una nueva pantalla de muerte, jerga para una pantalla corrupta en los juegos clásicos que impide que los jugadores puedan progresar. Y ahora, continuando con videojuegos, pero metiéndole algo de cine, resulta que Jack Black está dispuesto a interpretar el personaje de Steve en la película de Minecraft. Jack Black parece dispuesto a asumir otro papel icónico de un videojuego, según un nuevo informe de Deadline. Según el informe del 2 de enero, Black se unirá al elenco de la película Minecraft para interpretar el papel de Steve, el protagonista de la franquicia. El elenco actual incluye a Emma Myers, Daniel Brooks y Sebastian Eugene Hansen, También se informó que Jason Momoa estuvo en conversaciones para un papel. Suponiendo que el informe sea exacto, será un cambio interesante para Black, quien se robó el show como Bowser en la película de Super Mario Bros. Asumir el papel de Steve lo haría pasar de villano a héroe, aunque es capaz de aportar su habitual energía maníaca a cualquier papel que asuma. Además de ser interpretado por Black, Bowser y Steve tienen otra conexión dentro de los videojuegos, y es que ambos aparecen en Super Smash Bros. Ultimate, aunque Steve ha demostrado ser demasiado poderoso para el gusto de algunos jugadores. La posible noticia sobre el casting es otro paso adelante para la película de Minecraft, que ha estado en desarrollo desde al menos el año 2014. El rodaje de la película comenzó en diciembre de 2023. Jared Hess, quien escribió Napoleon Dynamite y Nacho Libre, es el director. Y bueno, si ustedes se han enterado, si no viven debajo de una roca, resulta que Steamboat Willie, que es uno de los tres primeros largometrajes que se presentó sobre Mickey Mouse, está en los derechos populares, ¿cómo se dice? Dominio público. Es decir, el primer cortometraje, los primeros tres cortometrajes de Mickey Mouse están en el dominio público. Eric, ¿esto quiere decir que Mickey Mouse está en el dominio público? Pues la verdad es que no, porque como tal, el nombre Mickey Mouse es un trademark, es decir, es una marca registrada para muchos productos y muchas cosas que se siguen creando y generando hasta el día de hoy. Entonces, en realidad, el nombre como tal de Mickey Mouse no está liberado al dominio público. El personaje como tal y todos los personajes que aparecen en estas películas pueden llegar a ser utilizados por la gente, sí. Tienen que tener la misma apariencia o similitud de la película original. Y pues lo que muchas personas tratan de decir es de que lo puedes utilizar si le cambias un poco el nombre o le cambias un poco la apariencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, en sí, Mickey Mouse sigue siendo protegido por derechos de autor. De hecho, este ratoncito en el bote con su volante, ¿cómo se llama? Con su ancla de navegar, también fue registrado. Fue registrado como uno de los logotipos de Walt Disney Animation. Entonces, así que digas que está muy, muy desprotegido, la verdad es que no. Entonces, si puedes crear una película de Steamboat Willie basado en esos personajes, basado en ese contenido, pero pues no completamente utilizándolo, vaya, de forma literal. Steamboat Willie está recibiendo un cambio de imagen asesino en una nueva película de terror basada en el clásico corto animado de 1928 protagonizado por Mickey Mouse. Un día después de que la primera versión de Mickey de Steamboat Willie entrara al dominio público, el director Stephen LaMorte anunció el desarrollo de una comedia de terror basada en la caricatura. Pero en lugar de silbar al volante, la sádica mascota provocará un coro de chillidos de un grupo de desprevenidos pasajeros del ferry. Según Variety, la producción del festival de terror sin título, inspirado en Steamboat Willie, comenzará esta primavera, mientras LaMorte se prepara para darle otro giro aterrador a una querida historia que sigue a su película slasher de 2022, The Mill One, que ofrecía un recuento de terror del libro infantil de Dr. Seuss, como El Grinch robó la Navidad. Steamboat Willie ha traído alegría a generaciones, pero debajo de ese exterior alegre se esconde un potencial para el terror puro y desquiciado, dijo Lamorte sobre su próximo proyecto. Es un proyecto con el que he estado soñando y no puedo esperar para que rienda suelta, para dar rienda suelta a esta versión retorcida de este querido personaje al mundo. Todo proviene de nuestro amor por estos personajes, añadió. Cineastas, todos somos niños en una caja de arena. Nos encanta tomarlos y jugar con ellos de diferentes maneras. No es un deseo de arruinar a los personajes o de ganar dinero rápido, sino amarlos, honrarlos y mostrarlos de una manera a la nueva luz. La ley estadounidense permite que los derechos de autor duren 95 años. Mickey hizo su debut en la pantalla grande en Steamboat Willie de 1928, lo que significa que los personajes de la conocida película animada entraron al dominio público el 1 de enero de 2024, lo que motivó el anuncio de varios proyectos, incluido también un juego de terror inspirado en Mickey Mouse. Y pues, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿No tienen planeado realizar sus propios Mickeys? ¿Mickeys de terror? ¿Mickeys de lo que sea? Estaría padre inundar el mercado de Mickeys. Y entonces, cuando todos seamos Mickey Mouse, ya nadie lo será. En fin, para cerrar el día de hoy, les anuncio que el estudio de terror Blumhouse Productions se acaba de completar la fusión con Atomic Monster, poniendo a títulos como Actividad Paranormal, Saw, El Exorcista, Halloween y más bajo un mismo techo. Según informó Deadline, el director ejecutivo de Blumhouse, Jason Blum, anunció la finalización del acuerdo en Twitter. Dice: nuestro trato está cerrado. Y dijo: Blumhouse y Atomic Monster han unido fuerzas oficialmente. Los principales hogares de terror están ahora bajo un mismo techo. La publicación también incluyó un carrete de todas las franquicias unidas a través del acuerdo, que incluye El Conjuro, Las 5 Noches en Freddy, Night Swim, Megan, Happy Death Day, The Black Phone, Ma, Annabelle, La Monja, Split, La Purga, Sal, La Maldición de la Llorona, Insidious, Maligno, El Hombre Invisible, Se Apagan las Luces y más. La fusión de las empresas se anunció en noviembre del 2022, aunque ambas empresas seguirán operando como marcas independientes con sus propias identidades. Que eso es lo que luego la gente no entiende, que aunque una empresa sea comprada por la otra y que ahora todos sus activos se encuentren en el mismo lugar, eso no quiere decir forzosamente que ya se vuelvan lo mismo o que una empresa esté metiendo manos en la otra. Normalmente no es así. Uno compra una propiedad porque la propiedad trabaja y porque la propiedad genera dinero y existe bien sin mí, y entonces debe seguir existiendo y trabajando y prosperando aunque yo esté ahí. Entonces, por eso Marvel, por mucho que le ataquen a Disney y digan: no, Disney destruyó mis películas de Marvel y no sé qué, chavos, la verdad es que no es cierto. Marvel es Marvel, y aunque su dinero se genera en Disney, los proyectos de Marvel solamente los hace Marvel. Lucasfilm y Disney es exactamente lo mismo. Todos dicen: no, Disney destruyó mi Star Wars, Disney destruyó a mi Indiana Jones, y la verdad es que no. Quien destruyó a su Star Wars y a su Indiana Jones es Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm. Disney la dejó trabajar y hacer las cosas que le dieran la gana hasta que descompuso todo, y entonces ahora sí Disney está buscando la manera de remediar las cosas. Pero hasta ahora, hasta tiempos recientes, todas las películas que tú viste no tienen que ver con Disney, solamente tienen el mismo origen del dinero, bla bla bla. Pero bueno, va a llegar gente a decirme, no, no es cierto, que no sé qué, que Disney, que bla bla, y que va, 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 y que el ratón, y que, bueno, cree lo que quieras creer. Yo, a mí me gusta hablar con la verdad y con la realidad. Sin embargo, la asociación aparentemente permitirá una mayor producción y también otorgará a Atomic Monster acceso a la infraestructura existente de Blumhouse para aprovechar aún más mercados sin explotar, como televisión, videojuegos, experiencias en vivo, audio y más. Atomic Monster también obtendrá el mismo acuerdo de primera vista de Blumhouse que Blumhouse tiene con Universal Pictures. Pues bueno, estas son todas las notas que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que se encuentren bien, espero que todos estén pues bien, que no les afecte mucho los cambios de clima, que tengan una buena salud, que tengan pues un bonito año con toda su familia, con todas las personas que están alrededor de ustedes. Yo me despido. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Giant Metal Roboto. En el futuro, en el año 2024. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Mismo canal, mismo medio de comunicación. Así que, pues, bye bye, chavitos. Bye bye bye.